Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canel.
Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿bien ustedes?
Muy bien. Contanos qué tenemos hoy en Arquitectura y Ciudad.
Bueno, hoy tenemos a una querida colega, Victoria de Álava, arquitecta, maestranda en ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Bueno, precisamente de su tesis, que yo opino que ya está muy, muy cerca, vamos a hablar hoy. Bueno, Victoria se ha desempeñado en el ámbito, digamos, de la arquitectura, del diseño, de la planificación, y tiene entre manos una investigación en el ámbito de esta tesis de ordenamiento territorial que nos parecía muy lindo traer acá. Tiene que ver con la dimensión de la accesibilidad urbana, de la movilidad en Montevideo. Y bueno, esperemos ir develando algunos conceptos. Vicky, gracias. Antes que nada, por tomarte un rato para acompañarnos, yo te lanzo así la primera pregunta, ¿no? Hoy, en todos los medios, digamos, felizmente escuchamos, creo yo, hablar cada vez más de movilidad sostenible. Por lo menos lo escuchamos, ¿no? Empieza a estar presente en la agenda discursiva. Y en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto de movilidad sostenible? ¿Por dónde va ese asunto?
Bueno, hola, gracias por invitarme. Hola, Pablo. Y yo arranco polémica. No, discursivamente bien. Escuchamos hablar de movilidad. Muchas veces se habla de transporte. Transporte y movilidad no son la misma cosa. Y la gran diferencia de hablar entre transporte y movilidad, básicamente, es que son como disciplinas que estudian cosas distintas. El transporte estudia a los objetos, que por lo general son los vehículos, claro. Y la movilidad en realidad cambia el sujeto de estudio, no trabaja más en el objeto, sino que trabaja sobre el sujeto, trabaja en base a las personas. Entonces, está bueno, yo muchas veces utilizo movilidad como sinónimo de motilidad, que es un concepto que viene de la biología, que es la capacidad de desplazamiento que tiene un organismo. Entonces, me parece que viene como mucho más de ahí. Viene de centrarse en el usuario, de ver su experiencia y ver de qué capacidades, qué recursos tiene esa persona para desplazarse en un entorno dado. Un entorno dado que, como somos seres predominantemente urbanos, va a estar como regido en base a las lógicas que la ciudad nos dé y de cómo se disponga el entorno construido. Entonces, básicamente es un poco la diferencia entre lo que es transporte, de movilidad, es eso, es como empezar a pensar cómo se mueven las personas y no cómo desplazamos un vehículo en la ciudad.
Claro. Y vos ahí, por ejemplo, pones un término importante en tu tesis, en camino, en proceso de llegar a la defensa de la caminabilidad, ¿no?
Sí. Que, bueno, la caminabilidad es un aspecto, yo estuve como mucho tiempo tratando como de entender desde disciplinarmente, desde la arquitectura, desde el urbanismo, cómo podíamos aportar a este discurso de la movilidad que muchas veces quedaba como en el campo de la ingeniería y que las ciencias sociales también lo abordaban como desde problemáticas sociales justamente por tratarse de los usuarios. Y bueno, empezó como a aflorar esto de la construcción de la ciudad, la construcción del espacio público y de estos entornos que las ciudades le dan a las personas para que puedan caminarla. Y de ahí viene un poco como el trabajo en caminabilidad, que básicamente es eso, no sé si es una disciplina, pero es un abordaje de la movilidad urbana, claro, centrado en cuán amigables son las ciudades con sus peatones.
Claro. ¿Y cuáles son las principales variables así de infraestructura para la caminabilidad?
Bueno, eso depende, hay muchísimos índices, hay muchas variables, pero una cosa que está buena destacar es que vos hagas una infraestructura peatonal adecuada no estimula por sí a que la gente la camine. Si vos pones en el medio del desierto una calle perfecta, si la gente no tiene un motivo, si la gente no está estimulada, si la gente no se siente segura o a gusto, no va a caminar en esa calle. Entonces, hay muchas variables que, sí, por supuesto, son asociadas a la infraestructura específica de la caminata, pero también hay otras que están asociadas al uso mixto del suelo.
Claro.
A cuestiones de confort climático, de percepción de seguridad, de alumbrado,
claro,
de, no sé, de que haya buen arbolado, de que haya buena presencia de abrigo, de que tengas un árbol perenne y que haya buena radiación solar en invierno y no morirte de frío. Y después hay un montón de cuestiones culturales, que te sientas a gusto siendo mujer caminando sola, o uh-huh. que siendo una persona racializada te sientas cómodo caminando por ciertas partes. No sé, hay como muchos aspectos que son también culturales y que hacen a la forma en la que nos desplazamos en la ciudad. Entonces, no sé si respondí la pregunta.
Sí,
pero,
totalmente.
Y esto, entonces, por todo lo que venís diciendo, tiene un vínculo con la dimensión de espacio público, ¿no?
Es que están 100% relacionadas. Una de las cosas que a mí me ha pasado, y es también como lo que motivó el empezar como a estudiar estos temas, era como una sospecha de que el espacio de la calle no tiene un pienso específico. Las calles, al menos en nuestra ciudad, no tienen un programa de diseño que vele como por un diseño integrado. Las calles de Montevideo son la resultante de muchos departamentos de la intendencia que operan en base a las lógicas que los rigen. Arbolado va con desarrollo urbano, las veredas van por desarrollo urbano, pero vialidad, lo que es la calzada va en vialidad, lo que es movilidad va por otra parte.
¿Pero están conectados entre sí?
No.
Ah,
entonces, claro. Lo que hace también al perfil de la calle, los retiros, las alturas, todo eso se resuelve en planificación. Y no existe un espacio integrado donde se piense esta calle va a tener determinadas características.
Un comentario así como muy global. Digamos también que esto es un fenómeno no exclusivo de Montevideo.
No.
Que la cuestión,
o sea,
sectorial.
Esto es un fenómeno global, pero sí está bueno entender que, por ejemplo, hay algunos proyectos muy puntuales que sí se han abordado de esta forma. Uh-huh. Por ejemplo, el ensanche de Luis Alberto de Herrera. Uh-huh. Es un proyecto que sí requirió que se juntaran técnicos de todas estas áreas y, bueno, que la gente de alumbrado público, que la gente de arbolado, que la gente de vialidad, que la gente de movilidad empezara a hacer una propuesta conjunta, pero porque lo llamaba un proyecto concreto. Pero en general, las calles de Montevideo, como las vemos, son la resultante de... Es como un collage de situaciones que nos van dando eso que transitamos y que habitamos. Y bueno, eso también es como da cuenta de que las calles son un sistema muy complejo de gobernar.
Claro, claro.
Y sí. Porque son multifactoriales y multisectoriales.
Y algunas además están concretas, vinculadas a ciertos tránsitos en la órbita nacional. Además.
Bueno, eso en realidad en Montevideo sí tenemos algunas rutas. Y eso ya son lógicas que ni siquiera están dentro de la esfera del gobierno departamental. Pero son como casos más puntuales.
Más puntuales.
Sí. Lo que sí tiene que también es una complicación extra en la ciudad de Montevideo, no pasa en todas las ciudades, pero sí pasa en la nuestra, es que además está la calle, que es un sistema complejo, pero después están las veredas, que son dispositivos que también son complejos. Porque muchas veces decimos, uy, esta vereda está horrible, uh-huh. esta vereda es intransitable. ¿Y qué pasa? La vereda es competencia del vecino. Sí. Y si el vecino no la mantiene, ahí ya queda como sujeto.
O si la mantiene o si no tiene capacidad de mantenerla.
O si no tiene capacidad de mantenerla, queda sujeto como... Es como muy discrecional el tema del mantenimiento de veredas. Y además, las veredas son organismos complejos en el sentido de que para nosotros ahora las podemos percibir como infraestructura peatonal, pero en realidad las veredas cumplen un montón de servicios, entre ellos de drenaje urbano, claro. de arbolado urbano, porque son uh-huh. el soporte. En nuestra ciudad los árboles van en la vereda, no van en la calzada, uh-huh. y además las veredas tienen espesor. Abajo de las veredas está todo el mundo de la infraestructura subterránea, por donde llega la luz, por claro. donde se va el colector. Por
que
donde
es una segunda ciudad.
Es una segunda ciudad.
Abajo de la ciudad.
Que es viva,
claro.
y que es demandante, porque claro. yo como vecina soy responsable de mi vereda, pero si se rompe un caño abajo y el peatón que camina como usuario me dice esta vereda es intransitable, aunque yo quiera arreglarla, es un problema de la OCE. Entonces es un organismo recontra complejo de gobernar y al final del día en la experiencia del usuario de la caminata repercute un montón y bueno, hace que cada uno tenga una experiencia como muy, muy disímil en la ciudad que le toca recorrer.
Una de las cosas que vos me decías el otro día cuando hablábamos de esto es que claro, en tu cuantificación, cuando la conceptualizás, hay un giro interesante que es, bueno, si me dice el espacio calle, o sea, contando calle más vereda, como una parte del espacio público de Montevideo, ¿qué porcentaje te da eso, no?
Bueno, eso da unos valores que están muy zarpados porque Siempre hablamos de espacio público como una entelequia, como que cuando hablas de espacio público te imaginas un parque.
Una plaza, un parque.
Una plaza,
¿no?
Y en realidad en Montevideo, grosso modo, la relación espacio público, llamémosle verde a todo lo que es un parque, una plaza, a lo que es no verde, llamémosle calle, es una relación del 22 al 78%. O sea, casi el 80% de espacio público de nuestra ciudad son calles. Mm. Y son públicas, son de todos, y dentro de esa de ese casi 80%, en una relación muy paritaria, que es un poquito, es una relación, no sé, 43, 47, una cosa así, está destinada a la calzada.
Claro.
Calzada por la cual circulan autos, no personas. Entonces, eso habla también como de un reparto dispar y del tipo de espacio público que estamos construyendo y qué es lo que promueve. Entonces, ahí también me pongo un poco polémica, uh-huh. pero por supuesto yo, uh-huh. mi tesis es de caminabilidad, yo voy a abogar siempre porque las personas podamos desplazarnos libremente. Está más que recontraprobado que el auto. A ver, la movilidad es compleja y habla de un equilibrio. Acá no es venir a demonizar el auto. Hay usuarios que lo necesitan y está bien, pero sí se trata de encontrar un equilibrio en el que el modelo de ciudad uh-huh. de crecimiento permanente, de uso exclusivo del auto, es insostenible.
Claro.
Porque el espacio público es finito, porque no todos tenemos auto y porque vamos a vivir en una ciudad calle que es para autos. O sea, ahora justo está en discusión claro. el tema de la autopista. Sí. Qué
bueno, el tema de la autopista a media, gran escala y a escala más local, la discusión por otra parte de la ciclovía, ¿no? Que, digo,
también,
por un
sí,
lado
también.
Y por otro, por las dos puntas, ponen el tema en la agenda.
A mí me pone muy contenta que el tema esté en agenda. Sobre todo cuando. Pero bueno, es como un poco una de cal y una de arena, ¿no? Es como, bueno, viene una autopista que necesitamos una autopista. En serio, necesitamos una autopista. Y después, bueno, acá hay una ciclovía. Que bueno, después se puede discutir si es la mejor ciclovía, si qué sé yo. Pero bueno, está bueno. Se sabe que los modos complementarios, caminar y andar en bici, es la forma ambientalmente más sustentable de desplazarse. De acuerdo que no todas las personas tenemos las capacidades físicas para desplazarnos de esa forma, por eso también está bueno abordar esto desde una perspectiva de accesibilidad. Pero bueno, también está bueno abordarlo desde una perspectiva económica, ambiental y qué sé yo, y pensar que la ciudad tiene que darnos soluciones de desplazamiento a todos los ciudadanos y tenemos que contemplarlo en base a las características que todos tenemos.
Claro.
Yo tengo la duda de si cuando se piensan proyectos de este tipo como peatonalizar una calle y así se tiene en cuenta la demanda de los ciudadanos en concreto, es decir, se parte del hecho de que una calle es muy transitada por gente caminando, o si responde a otros factores de otro tipo. De
eso,
transformación futura de
eso no lo sé porque yo no trabajo en el gobierno departamental, pero hay un armado doble filo con eso, y que lo escuché un poco en el discurso de la ciclovía, que es decir, en esta calle camina mucha gente, entonces esta calle hay que hacer algo acá. Correcto. Pero por otro lado, se puede pensar desde otro lugar y decir, en esta calle no camina nadie.
Claro.
Y eso da cuenta de una infraestructura que está mal resuelta o incompleta. Uh-huh. Entonces, y es el mismo discurso que pasa con la bicicleta, que es, no, en 18 hay muchas bicis. Bueno, si hay muchas bicis, quizás la infraestructura está buena. ¿Y por qué no pensamos qué pasa cuando se termina 18 y no vemos más bicis? ¿Y cómo las conectamos? Entonces, es como, está bueno abordarlo desde los
claro.
dos lugares.
Claro.
Porque la presencia de gente es un buen indicador, pero la ausencia de gente también es un buen indicador.
Y estas charlas también siempre traen como un emergente permanente esto de cómo nos terminamos concentrando muchas veces solamente en la parte de la ciudad céntrica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque en los barrios más periféricos también hay un montón de cuestiones que seguramente son muy distintas.
La ausencia de veredas, por ejemplo.
Nada bueno, o por lo menos la ausencia de una continuidad en la acera, ¿no? Que no te permite en muchos barrios poder caminar con seguridad y tener que bajar a la
eso
calle.
Eso es todo un tema. Yo puntualmente hago una salvedad metodológica en mi tesis. Decidí, para hacer un recorte, trabajar solo en ciudad, en lo que se llama urbano consolidado, en suelo claro. urbano consolidado. Uh-huh. El suelo urbano consolidado es, digo, para la gente que está como por fuera de estos temas, básicamente es lo que la normativa departamental, porque además tampoco es hay como un consenso, yo tomo las directrices departamentales, que son creo que del 2011, dicen que el suelo urbano consolidado es donde hay saneamiento. Okay. Ese es el criterio que se toma. Yo en mi tesis trabajo solo en los lugares de la ciudad que la ciudad me está diciendo, o sea, que los marcos normativos me están diciendo que eso se considera ciudad. Porque,
y ciudad consolidada, ¿no?
Ciudad consolidada.
Está el urbano no consolidado.
No, por eso, urbano consolidado no. Sobre lo que está hecho, sobre lo que la normativa me dice, esto es ciudad. Uh-huh. Porque eso me parece que, por supuesto que todos estos problemas se acrecientan y que hablar en suelo rural. Pero bueno, me parecía que estaba bueno dar la discusión de que las lógicas de desplazamiento de caminabilidad tienen como una impronta muy urbana y que estaba bueno abordarlas como en lo que la normativa me decía que eso era la ciudad consolidada. Pero por supuesto que sí, que todos estos problemas crecen en la medida que te vas acercando a la periferia. Y bueno, en esto, ausencia muchas veces hasta total de infraestructura de desplazamiento, ya ni siquiera es una reivindicación de que sea una infraestructura accesible. No hay infraestructura.
Sí, claro. Yo, ¿sabés qué? Digo, en este juego de lo local a lo global, quería preguntarte, no sé qué referentes internacionales es saludable observar en relación a la aplicación de estas políticas.
Bueno, yo hice como un ejercicio de tratar de no mirar referentes internacionales, porque me parece que está bueno que abordemos una experiencia como propia. Porque muchas veces se cae en decir, ay, porque en Ámsterdam, qué genial, o que Barcelona, que tiene una política. Y en realidad son contextos muy distintos al nuestro, desde muchos puntos de vista. Entonces me parece que está bueno que nosotros también empecemos como a crear herramientas propias de reconocimiento de lógicas que son bien locales para construir el tipo de ciudad que nos sirve a nosotros como montevideanos o, bueno, como uruguayos, porque capaz que puede aplicar a otras ciudades del país, pero porque además hay como una mirada muy eurocentrista de estos
bueno,
temas.
Bueno, sí, a veces hay una mirada que implica cierta suerte de fascinación también, ¿no?
Pero y es eso, y es como mirar una lógica que en realidad no forma parte de lo que somos nosotros. Lo que sí hay como muy experiencias que están muy buenas, y es un fenómeno que está bueno de la caminabilidad, es que por lo general forma parte de planes pilotos de ciudades intermedias. De ciudades que no son cool.
Tipo, ¿de ciudades intermedias te referís?
A escala.
¿Pero de qué zonas?
No importa. O sea, por ejemplo, no es cool. No, capaz que no es San Pablo. Porque San Pablo no se resuelve solamente con una política de caminabilidad. Es un monstruo de ciudad que necesita tener un sistema integrado de desplazamiento. O sea, todas las ciudades lo necesitan, pero hay ciudades que es inabarcable.
Pero por ahí Curitiba, no sé.
Pero por ejemplo, aparecen casos. Sí, aparece Curitiba, aparecen ciudades. Horrible esto, pero no recuerdo el nombre de ciudades de capaz que tienen una cantidad, 1 millón de habitantes, pero en México, entonces son ciudades como muy chiquitas, que tienen, muy chiquitas, pero que
en relación
a nosotros,
claro,
¿no?
Claro.
Que tienen sí aplicado esto. Y después, bueno, hay como un ejemplo cercano. Buenos Aires tiene aplicado un índice de caminabilidad desde hace ya varios años y están haciendo unas políticas de caminabilidad que están buenas. Pero, de vuelta, ahí volvemos a. Es una ciudad enorme y su abordaje de la caminabilidad, la aplicación de este índice, está hecho desde una escala muy macro. No está buena, pero no contempla aspectos como de diseño centrado en el usuario, que a mí es una cosa que personalmente me interesa. Porque metodológicamente es muy difícil. Montevideo tiene, a ver, tengo por acá el dato, pero Montevideo tiene más de 3.000 y pico, como 3.600 kilómetros de calle de largo. Imagínense Buenos Aires.
Claro.
Entonces, salir a mapear.
No es fácil.
Todo ese
y
kilometraje.
Zonas bien diversas. Entonces.
Zonas bien diversas y además con un conocimiento específico, porque no es una. A ver, Montevideo tiene un mapeo hecho en este sentido específico de accesibilidad. Lo hizo el año pasado, estaba re bueno. Que agarró a la Secretaría de Discapacidad, hizo un plan, creo que es por el ABC. Y personas con discapacidad salieron a mapear las veredas en clave de accesibilidad, no de caminabilidad. O sea, medían básicamente algunos aspectos de la infraestructura de la vereda. No miraban qué pasaba alrededor.
Claro.
Y se mapeó un montón de calles. Creo que está el 75% de Montevideo mapeado. Pero claro, lo hicieron con 200 personas en un contexto específico, porque se hizo en 2021 de pandemia. Y fue como un esfuerzo muy grande. No es difícil encontrar metodológicamente el grano de poder analizar calle por calle.
Hay que construir la metodología.
Y además tenés que construir...
con mucha creatividad y rigor a la vez.
Y además tenés que formar técnicos, porque una cosa es pedirle a una persona con discapacidad que vaya explicando su experiencia, uh-huh, y si este escalón le representa una barrera o no. Y otra cosa ya es, bueno, que mida aspectos de confort climático, que mida aspectos de si entiende que hay atributos paisajísticos, si entiende que los aspectos de morfología urbana son los correctos. Ya requiere como de otra formación que es más de un perfil técnico.
Claro, claro. Yo te hago una pregunta de cierre y es, algo mencionabas, ¿no? Tanto en el ámbito del proyecto como en el ámbito del análisis. Esto que comentabas hace un rato de Luis Alberto Herrera, pero esto otro más analítico que comentabas de este mapeo. ¿Ves otras señales que puedan ser indicios auspiciosos de que Montevideo tiene la eventual posibilidad de ir hacia ahí? ¿O ves un panorama más bien... fragmentado?
Tipo buenas y malas. Yo creo, a ver, Montevideo tiene los aspectos más difíciles, que son como los más inamovibles, uh-huh, y muchas veces son aspectos que vienen dados, como cuestiones climáticas, geográficas. O sea, Montevideo las tiene muy, muy, muy a favor. Montevideo no es una ciudad en la que no podamos caminar en verano porque hay 50 grados, ni que la nieve nos llegue a la cintura, ni que, bueno, más allá de una subestada, no tenemos grandes problemas en ese sentido. Desde el punto de vista geográfico, tenemos una ciudad que es relativamente plana y no tenemos grandes barreras espaciales desde la geografía. No tenemos un morro en el medio que no. No, o sea, bien. Después, la conformación del tejido urbano, también tenemos una densidad de manzanas por kilómetro cuadrado que es correcta. Uh-huh. Que la bibliografía nos dice que es muy saludable para la caminata. Tenemos manzanas de 80, entre 80 y 100 metros, uh-huh, de lado.
Sí, sí.
Salvo en algunas partes de la ciudad que son como excepcionales. Esos aspectos que son muy difíciles de cambiar, los tenemos recontra a favor. Pero bueno, después hay otros factores que no los tenemos tan a favor. Uh-huh. Como por ejemplo, que la velocidad máxima de circulación en nuestra ciudad es de 45 kilómetros por hora. Y la literatura es como muy extensa explicando que si un auto te toca esa velocidad, hay muchas chances de que te lastime severamente. Uh-huh. En cambio, si vos reducís esa velocidad a 30 kilómetros por hora... si te choca un auto, las posibilidades de que te lastime seriamente son muy, muy bajas. Entonces, y eso es político, uh-huh, en definitiva. Eso es. Y bueno, y ni que hablar, esa curva crece exponencialmente cuando se pasan los 50 kilómetros por hora. Uh-huh. 50 kilómetros por hora que la Rambla nos permite circular a 65, uh-huh, que es lo que permite la ruta en centros poblados.
75.
75, sí, en algún tramo, uh-huh, pero 65 también. Uh-huh. Siendo la Rambla nuestro espacio público por referencia en toda la ciudad. Entonces, hay como factores que están buenísimos y hay otros que hay como mucho lugar a mejora. Después está la política, esto que es como una incubadora en Ciudad Vieja, de las calles de 30 kilómetros por hora que se están haciendo, que eso lo veo como...
En el contexto de la Ciudad Vieja, en el contexto Rincón, de la Reconquista,
sí, y se están peatonalizando algunas zonas. Sí, sí. Que claro, al llevarlas a los 30 kilómetros por hora podés convivir un auto con una persona y resolver como calles de otra forma. Y eso, bueno, me parece que es como un buen laboratorio y ojalá que sea una experiencia que después sea replicable en otras partes. Pero bueno,
todo análisis tiene una cosa y la otra. Sí. Totalmente. Bueno, la verdad que un panorama, ¿no? Muy,
muy completo, muy interesante.
Muy interesante. Así que bueno, Vicky, muy agradecidos que te hayas tomado este rato. Y bueno, hemos aprendido un montón.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias a vos.
Gracias por tu visita.
Nos reencontramos, Pablo, en 15 días con Arquitectura y Ciudad.
Perfectamente. Un abrazo.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.